régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, agradeciendo desde luego la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Agradezco también las sugerencias de ustedes y precisamente basado en una sugerencia es que hoy voy a tocar un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque para tocar este tema que me han pedido que lo toque sobre la economía cubana y cómo Díaz-Canel está tratando de llevar adelante pues la sugerencia de que los economistas hablen de nuevas reformas económicas, nadie mejor que el profesor y economista mi querido Elías Amor, que indudablemente tiene su criterio muy bien definido al respecto y también su fan club dentro y fuera de Cuba. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Hola, Cari, buenas tardes. Me ha gustado mucho lo de el fan club que has dicho.
Es verdad.
Me parece interesante.
Sí, es verdad, porque déjeme decirle que cuando me mandaron la sugerencia me dijeron que le hablará a usted y ahí estoy, complaciendo peticiones. Porque bueno, indudablemente hay una realidad, Elías, y es que los que escuchan este programa escuchan con mucha atención. Como siempre tú has insistido en el tema económico de Cuba, la centralización, la forma en que esta economía comenzó, ¿recuerdas los quinquenios? Ya vamos para 12 quinquenios. ¿Recuerdas a José Plan, Fidel Castro manejando la economía, el Che Guevara en contra de las reformas económicas, porque él las consideraba demasiado capitalista? En fin, toda esa debacle ha concluido con que hoy por hoy Cuba se encuentra en un nivel de pobreza que va más allá de cualquier país tercermundista. Pero a lo que vamos, Díaz-Canel, que aparentemente quiere dar a entender que él va a oír sugerencias, le ha pedido a los economistas cubanos, al Consejo de Economistas, que son 80.000, imagínate, 80.000 economistas, y la economía por el piso, pues sugerencias, ¿no?, para llevarla adelante. De acuerdo, los ingresos han caído por el turismo, también se ha caído pues la trata de médicos, que también le rendía muchos tributos económicos a esa junta militar cubana, y desde luego pues el cash de las remesas es lo que se mantiene más o menos estable en unos 7.000 millones, concluyó en el año 2019. Ahora bien, yo quiero que usted me dé a mí su criterio. Me imagino que usted habrá leído la nota que aparece en Diario de Cuba y desde luego me dé su criterio sobre hasta dónde este sistema económico quiere ser implementado de una manera cuasi independiente, pero sin tocar los fundamentales factores que afectan la economía.
Bueno, a mí me parece que las declaraciones del ministro de Economía han de ser calificadas como mínimo de imprudentes. No se me ocurre otro calificativo, Cari, porque es una imprudencia absoluta por parte del responsable de la economía cubana, es decir, que Cuba es un país con una economía eficiente. Eso nadie en su sano juicio dentro de nuestra profesión puede estar de acuerdo con esa afirmación. No hay eficiencia energética, no hay eficiencia en la prestación de servicios a la población, no hay eficiencia en las inversiones. Ellos mismos lo reconocen, no hay eficiencia en absolutamente ningún elemento al que podamos referirnos en la economía cubana. Por lo tanto, hay que descalificar totalmente las declaraciones del ministro y calificarlas, pues eso, como imprudentes, ¿verdad? No llegan en el momento oportuno. Muchos cubanos lo están pasando muy mal en este momento y, por tanto, creo que no merecen más consideración que el rechazo por parte de cualquier especialista. Otra cosa es el trabajo de mis colegas de Cuba. A mí no me gusta normalmente cuestionar el trabajo que hacen profesionales de la economía a los que yo me sumo, porque creo que lo hacen desde un conocimiento científico y desde una desde unos saberes y unas cualificaciones que yo no voy a entrar ahora a cuestionar. Han obtenido una licencia y, por tanto, tienen la posibilidad de hacer este análisis. Los economistas cubanos, además, no comparten en muchos casos los principios que emanan del gobierno, de las autoridades.
Sí, pero guardan un silencio muy discreto porque si no ponen en peligro desde el título de economista hasta la libertad de ellos.
Sí, es verdad, pero hay que entender también en qué situación se encuentran los economistas, igual que cualquier profesional de Cuba, ¿verdad? En
claro.
Este caso el economista tiene que ser crítico. Y si no lo pueden ser es porque tienen miedo, yo lo entiendo. Puedo entender perfectamente el miedo en Cuba porque el miedo está inherente en el comportamiento social y entonces, bueno, pues hay que, en cierto modo, compadecerles. Yo lo que sí que no estoy tampoco de acuerdo con el análisis que ellos realizan. No creo que, por ejemplo, la empresa estatal sea el eje de la economía cubana. Al contrario, la empresa estatal lo que hay que hacer es privatizarla. No tiene sentido que hayan empresas estatales. Lo que hay que hacer es privatizarlas y que el Estado se quede con un 30, un 25% de las empresas y recaudar dinero con la venta de las empresas y ese dinero gestionarlo bien en beneficio de la riqueza de todos los cubanos, que es lo que ocurre en las economías de mercado.
Pero que hay una realidad, y yo no entiendo por qué, si otros países, y vamos a irnos bien cerca, vamos a irnos a la China. Siguen siendo comunistas, pero han abierto una economía de mercado tan grande que hoy por hoy podríamos considerarlos a ellos como uno de los puntales económicos mundiales, ¿no? Vamos, no nos engañemos. ¿Cuál es la razón por la cual este país pequeño, que tiene una productividad tan grande, ha puesto todo su empeño? Bueno, primero, son plantas parásitas. Vivieron primero del subsidio de la Unión Soviética extinta, después ahora más adelante tienen los subsidios de Venezuela, por lo tanto estos 82 economistas han tenido muy pocas probabilidades de creatividad, porque todos esos recursos han sido destinados a proyectos de corte ideológico. Pero vamos más allá, si se descentraliza el comercio exterior, ¿dónde y se permite que el sector privado no puede importar y exportar y no se permite un sector privado, ese sector cuasi privado, y hablemos de los famosos empoderados y cuenta propista, ¿a dónde tienen que recurrir? Tienen que recurrir al Estado.
Claro, esto es lo que pasa en Cuba, pero no pasa ni en Vietnam, por ejemplo, ni tampoco en China, que son países que son comunistas,
claro,
que han convertido la economía en economía de mercado, con derechos de propiedad. La gente en Vietnam tiene en este momento un poder adquisitivo muy superior al de Cuba, y Vietnam se convertirá en un país de clases medias en muy poco tiempo, como está haciendo China también. Pero en Cuba no, porque en Cuba hay una cerrazón ideológica del régimen comunista que no quiere que los cubanos tengan poder económico, y esto es lo que yo le quiero transmitir a nuestros compatriotas que nos están oyendo. Quieren a los cubanos pobres, sometidos al poder del Estado, a un poder que les raciona la comida, que les dice lo que tienen que estudiar, lo que tienen que trabajar, en qué se van a morir. La vida de los cubanos está dirigida por el Estado para precisamente impedir la transformación que necesita la economía y la sociedad cubana. Y en ese sentido, pues por eso estamos en ese agujero negro de 61 años en el que nuestro país cayó en el año 1959 y que no sabemos cómo reflotarlo, no sabemos qué hacer para que Cuba recupere el papel que tuvo antes de 1959 y vuelva a ser la gran economía con la que todos los cubanos soñamos, pero es complicado.
Bueno, mire, porque... profe, con toda honestidad y le digo sinceramente, para que Cuba recuperara ese estado económico tan sumamente solvente, brillante, que la convirtió en uno de los países más ricos, diría yo, sino sí. Vaya, el segundo en nuestra América y el más adelantado, tendrían que desaparecer todos ellos. Y como usted comprenderá, ellos todos vivieron muy bien, pero aquí es donde yo me pregunto, este mensaje de Díaz-Canel, ese como que él se pasa la vida tuiteando que somos continuidad, está tratando de darle a entender a futuros inversores que podría existir la posibilidad de que estos 80.000 economistas crearan criterios propios, planes económicos verdaderamente factibles, pero siempre y cuando el Estado sea el que rija. ¿Dónde está la separación de poderes?
No, rotundamente no, Cari. Mira, si yo fuera un médico y tú me estuvieras preguntando por una determinada dolencia y tu dolencia está perfectamente protocolizada y prescrita, el médico no te puede engañar. El médico no te va a decir nunca cosas que no sean las que verdaderamente corresponden. Y los economistas en este papel de médicos de la sociedad, de médicos de la economía, tenemos que actuar de la misma manera y tenemos que decir a los cubanos que la economía centrada en el papel del Estado no va a ningún sitio. Es contraria a la razón humana. El ser humano necesita motivación, necesita aspiraciones, necesita proyectos vitales, necesita patrimonio, necesita riqueza. Es mentira todo lo que en Cuba han dicho durante 61 años a los cubanos. Toda esa falsedad, toda esa manipulación y propaganda es destructiva porque va en contra de la esencia de las personas. Y por tanto, lo que tiene que cambiar en Cuba verdaderamente es la manera de ser de la gente. Cuando los cubanos se den cuenta de que eso lo pueden conseguir, que lo tienen al alcance de la mano, expulsarán a sus dirigentes políticos, porque esos dirigentes políticos se han adaptado precisamente a esa situación que existe en la economía cubana. Pero es verdad, Cari, no hay una economía estatal, ni 80.000 economistas, ni 100.000, ni 1.000.000 de economistas van a ser capaces de conseguir que un aparato paquidérmico, obsoleto y fracasado como es el Estado cubano en este caso, dé de funcionamiento razonable a la economía. Hay que volver a la economía privada de mercado, con empresas privadas, con dueños de los negocios, con gente con patrimonio, con planes de seguros, con lo mismo que tienen los cubanos de Jayalía, que me están escuchando.
Y diversificarla, Elías.
Claro.
Ellos han puesto todo su empeño en el turismo. O sea,
claro,
siguen siendo parásitos. ¿Por qué? Porque el turismo, indudablemente, al ser operacionado por compañías extranjeras que llevan la menor parte de las ganancias y que no llegan al 50% de las acciones, el Estado sigue manteniendo el privilegio de gobernar y desgobernar los activos que entran de ese turismo. Entonces, cuando falla el turismo, es donde se cae la economía.
Por eso están empeñados en un país en el que no hay viviendas, que se caen las casas en La Habana Vieja encima de la gente, están empeñados, Cari, en construir habitaciones de hotel. ¿A ti te parece normal que el dinero de los cubanos, porque es el dinero que se saca a los cubanos de la economía, se destine a construir habitaciones de hoteles? No tiene sentido. Esos hoteles no deberían ser construidos por el Estado, deberían ser construidos por propietarios privados que arriesguen su capital no solamente de gestión, sino patrimonial, y ver si les sale bien la operación. Y esto no se permite en Cuba. En Cuba el Estado tiene la acción de oro en todo el negocio de la hostelería, y eso lo saben los hoteleros españoles, franceses, etcétera, que están allí operando, que se encuentran siempre, cuando llega el momento de la verdad, con un representante del gobierno que dice que vamos a ver qué es lo que ha pasado este año. Y esta es la desgracia de la economía cubana, que es dirigida por el Estado, controlada por el Estado e intervenida por el Estado, no puede funcionar, no tiene capacidad de funcionamiento. Está muerta, Cari, está muerta.
No, definitivamente muerta, y con ellos los cubanos también, que cada día ven las perspectivas de mejora y de incremento de su canasta familiar como mínimo, Ya no estamos hablando del incremento de la cuenta de banco, sino de lo que se llevan a la mesa día tras día, pues es muy por debajo de las expectativas que puede tener cualquier otro país caribeño de bajos recursos. Gracias, profe Elías Amor, como siempre, por su intervención, por darnos esa luz que usted nos da, por los criterios que indudablemente son muy bien recibidos y desde luego ojalá que sean puestos en práctica por 80.000, nos vamos a ver por lo menos por 7 u 8 economistas cubanos que de verdad quieran cambiar el rumbo del país. Gracias, Elías.
A ti.
Bien, ahora me voy con Juan José López, abogado, porque este es un tema que también tiene su parte política dentro de toda esta cosa que ocurre con la economía centralizada, el Somos Continuidad, el llamamiento de Díaz-Canel. Bienvenido, Juan José. Buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Karen. Buenas tardes a toda tu audiencia.
Bien, se quiere separar del poder absoluto que mantuvo durante años Fidel Castro, siendo presidente de la economía, presidente del Consejo de Ministros del Partido Comunista de Cuba, y quiere ahora pedirle a los economistas reformas e ideas. ¿Dónde está verdaderamente la separación de poderes aquí?
Bueno, la verdadera separación que se está delineando es que está denunciándose de manera oficial el fracaso y la mentira por tiempo. ¿Qué hizo Raúl Castro, su antecesor? No hizo reformas. Ahora piden más reformas. ¿A dónde quieren ir a parar? Yo creo que lo único que están es reafirmando todas nuestras denuncias. Eso es un fracaso. Por ahí no van a llegar a ningún lado, y mucho menos a conceder las libertades que también hacen falta para que todo el mundo pueda hacer un esfuerzo para sacar a ese país de la crisis, que esa mala gerencia fracasada, y que ahora cada día lo reconocen. Voy a salir de esa crisis
pero
generada fíjate, por esa administración.
¿Qué Díaz-Canel le pide a 80.000 economistas, que son los que conforman la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, propuestas para la renovación de la economía estatal? Todo esto para promulgar una ley de empresas. O sea, seguimos en el mismo concurso idiotizado, tonto, de dime lo que tú quieres que yo haga, que yo voy a hacer lo que yo quiero.
El gran problema de todo esto es que si vamos a hablar de reforma, por ejemplo, una reforma es la inversión.
Ajá.
La inversión no solamente debe ser de capitales extranjeros. Hay que procurar la libertad de la inversión interna.
Ajá.
Básicamente porque esa inversión interna garantiza la estabilidad política y social del país. ¿Por qué? Porque usted no puede estar mirando para los extranjeros para tomar decisiones políticas. Pero si todos los extranjeros son los que tienen en manos el poder económico, la economía, las principales empresas, pues ahí es donde hay que mirar y complacer.
¿Y tú crees de verdad que son los extranjeros los que tienen en sus manos el poder de la economía? ¿O
bueno,
tienen en sus manos el poder de suplir económicamente una economía gobernada por un régimen parásito?
Es que sinceramente es un régimen parásito en la economía, y todo el poder está en manos de ese grupo de militares, y solo comparten inversiones o parte de la economía a su conveniencia con esos extranjeros. Y por esa situación el país no camina ni siquiera un paso hacia adelante. Y por eso cada vez que hay un momento coyuntural como este, que sale una noticia, es sencillamente reafirmando lo que mismo le estamos señalando. Esto es un fracaso. Eso es lo único que se está poniendo en perspectiva. Porque ¿qué otra cosa van a hacer los economistas? Si son serios, van a tener que decir, hay que liberar la fuerza de trabajo, los salarios. Esto tiene que liberarse. Nosotros tenemos una gran carga que no podemos, porque esto que presentamos ante el mundo, como el problema de la educación, la asistencia médica, como
la vivienda, a ver, caramba, la infraestructura general del país que está por el piso.
Más los derrumbes que las construcciones. Es decir, esa situación, usted sabe cómo se puede. Sinceramente, un economista tiene que decir, oye, tenemos que darle paso a la iniciativa privada y esto tenemos que dejarlo. Y que
no, pero eso no es lo que opina el ministro de Economía y Planificación, porque Alejandro Gil ha dicho al canal estatal Russia Today que podemos demostrar con evidencia que lo hemos hecho y todo ha dado resultado. Dime tú, y que es un modelo económico perfecto.
O sea, que se lo digan a esos que viven en La Habana Vieja, que tienen que bajar y cargar el agua, porque ni siquiera ya la potencia del agua sube a los pisos. Es una gran hipocresía y una gran falta de encarar verdaderamente los problemas, de querer resolver.
Pero aquí hay una incongruencia, porque fíjate, ya lo que yo quería ir contigo. Ambas noticias salen más o menos al mismo tiempo. Mientras que Díaz-Canel, no que lo nombró a él, también ministro de Planificación y de Economía de Cuba, está vanagloriándose de que la causa vaya, aunque el embargo, el cheque político de siempre existe, la economía cubana, el Producto Interno Bruto de Cuba sigue creciendo. Díaz-Canel está pidiendo a los 80 economistas ideas y sugerencias para mejorar la economía, crear el sector de empresas estatales que existieron y que nunca sirvieron para nada, y tú lo sabes también como yo.
O sea, y cuando había subvención,
aquí hay una especie de incongruencia, como que un discurso que no combina. ¿Cuál es el verdadero?
Óigame, y que tienen que recordar que cuando esas empresas estatales recibían recursos de la subvención soviética, eran un gran fracaso, el país no llegó a ningún lado. Cuando le retiraron la subvención, el paso de los cangrejos hacia atrás, eso fue inmenso. Entonces, ¿cuál es la hipocresía? Pedirle a los economistas que digan la verdad para que caigan presos, porque lo que están haciendo entonces es propuestas o propagandas enemigas. Por favor, es decir, concedan la libertad.
Ese es el problema que yo veo, que son, tú sabes, como personas que están destinadas a fingir y a fungir, o sea, a fingir cuando fungen y a no saber cómo llevar adelante el papel que les han dado dentro de un sistema económico nacional sin tocar las esquinas que verdaderamente están sucias, porque ahí sería donde tendrían que decidir su futuro. O sea, es un dilema muy fuerte que tienen los cubanos, que solo se conquista con la palabra libertad. Quiero darte las gracias, Juan José López, por haber estado en la tarde de hoy en Tras la Noticia con un criterio muy bien definido de sobre cómo la separación de poderes es imposible implementarla en un sistema tan centralizado con un anillo de poder tan férreo. Me voy a la pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
KRS que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en este su programa Tras la Noticia en el día de hoy. Me voy con el abogado Nicolás Gutiérrez, presidente del Colegio de Hacendados de Cuba, y una persona total y completamente involucrada en lo que es las demandas por expropiaciones cometidas sin compensación por el régimen cubano cuando tomó el poder. Y precisamente quiero darte las gracias, Nicolás, por tu tiempo. Muy buenas tardes.
Por supuesto, Cari, un honor estar aquí de nuevo con usted y sus radio oyentes.
Bien, un mensaje muy sólido a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo de Meliá. Le tienen prohibida la entrada en Estados Unidos. Hábleme primero de este mensaje. ¿Esto tiene que ver más con el título 4 que con el título 3 de la ley Helms-Burton?
Así es, Cari. Yo, como tú bien sabes, yo personalmente he estado involucrado en esta cruzada por casi ya un cuarto de siglo, atrás de Meliá como el traficante más flagrante y más alardoso y primero en Cuba. Al fin hemos logrado con esta administración que le revocaran las visas no solamente al vicepresidente, pero a 14 miembros de la junta directiva y sus familiares.
Wow.
Esta vista también se puede ampliar a agentes, como pueden ser profesionales trabajando con ellos. Y esto es solo el principio. Ya se rumora que hay decenas de otros ejecutivos de varias otras empresas que están a punto de recibir similares comunicaciones del Departamento de Estado revocando sus visas para poder pisar territorio norteamericano. Los ponen en una lista junto con terroristas, neonazis, narcotraficantes y personas con enfermedades comunicables. O sea, no es una buena lista para un ejecutivo español de aparecer. Sus hijos no pueden estudiar aquí, sus esposas no pueden hacer compras y ellos no pueden venir aquí a levantar fondos, etcétera. Este mensaje será muy poderoso. La Unión Europea se queja, pero no hay nada que ellos pueden hacer.
Ahora bien, de acuerdo al abogado Andrés Rivero, que defiende a varias de las familias demandantes en el caso de los Meliá, podrían pedir una reclamación de indemnizaciones por toda la planta hotelera de Meliá en Cuba, pero también extenderla al resto de las cadenas como Iberostar, Barceló y Blaus Hotel. Están pidiendo casi, es una millonada la que se está pidiendo. Son cerca de 15 hoteles de un total de 39 que Meliá tiene en Cuba. Y es que esto es parte de un class action, una figura de derecho.
Estoy trabajando de lleno. Ha optado por el momento concentrar su poderío legal contra las empresas de que promueven el turismo en Cuba, como es Booking.com y Expedia. Ambas son americanas y por lo tanto se puede obtener jurisdicción y cobrar juicios contra ellos mucho más fácil que los europeos. Esto no quiere decir que Meliá está fuera de peligro. La idea, Blau ya dejó de traficar en Cuba, pero sí, efectivamente, Iberostar, Barceló, la francesa Accor, la canadiense Blue Diamond, la mexicana Grupo Posada, todas estas están en la mira y Rivero Mestre está representando las familias en todos estos casos, no solamente los López Regueiro y los Mata, pero también los Canteros, los Echeverría y los Trinidad y varios otros. Adicionalmente, los Sánchez Gil han apelado el fallo en España adverso a ellos y ahora esta apelación se decidirá en el próximo mes y medio. Esto todavía sigue vigente allá. O sea, estamos empujando por todos los ángulos. también trabajando con el Departamento de Estado para que siga ampliando las sanciones bajo el título 4. Y 150 millones no debe de sorprender a nadie. Eso es más o menos lo que especula que puede valer esos 39 hoteles de Meliá, y a eso tienes que añadirle 20 y pico de Iberostar y varios otros de Barceló, de Accor, de Posada, de Blue Diamond, etcétera. Esto va a seguir y junto con las sanciones contra la empresa petrolera rusa Rosneft, que ha estado...
Sí, que el día de ayer ya fue sancionada.
Correcto. O sea, esto tiene un efecto cumulativo. Ya Western Union está reduciendo sus remesas a Cuba de terceros países, la cancelación de vuelos a otros aeropuertos fuera de La Habana, el fin de los vuelos charter, el fin de los cruceros. Todo esto está empezando a tener un efecto cumulativo sobre la dictadura y seguirá, o sea, hasta que el pueblo de Cuba pueda libremente expresarse y elegir sus propios representantes y estén libres de la sistemática.
Ahora tengo una pregunta para ti, porque a pesar de los pesares, un tribunal Málaga desechó completamente, ¿no?, la demanda presentada por la vía civil. ¿Ha sido esta decisión contra Ezcarra una subida de parada de parte de la administración como para decir, bueno, si no va por esta vía, vamos a tomar esta otra con ustedes y con todos los que estén envueltos en estas expropiaciones y usurpaciones, ¿no?, de propiedades? ¿Cómo lo ves?
De acuerdo. Sí, el fallo fue por la jueza Crespi en Palma de Mallorca.
Ajá.
Y ella simplemente optó por decir que las cortes españolas no podían opinar sobre la legalidad de la expropiación inicial contra los Sánchez Hill y por lo tanto no podía determinar si Meliá estaba traficando en esa propiedad. Bueno, en España no se habla de trafiqueo, se habla de enriquecimiento ilícito bajo el Código Civil Español. El problema es que la jueza Crespi, la cual se radica en Palma de Mallorca, donde es la sede de Meliá, uh-huh, está bajo tremenda presión económica y política, ¿verdad? Ahora la apelación lo lleva a un panel de 3 jueces colegiados, lo cual tiene un poco más de inmunidad sobre las presiones económicas y políticas, y nosotros esperamos que este panel reconozca los varios precedentes que ya existen en el Tribunal Supremo Español, donde en algunos casos relacionados con Habana Club y Bacardí, reconocen que las expropiaciones en Cuba se tomaron de una manera tan ajena al Estado de Derecho que no pueden ser dignificadas categorizándolas como expropiaciones o nacionalizaciones. O sea, eso está bien claro en la jurisprudencia española y varios analistas independientes le han dado la razón a los argumentos avanzados por nuestros abogados allá. O sea, tenemos gran esperanza que a mediados de abril tengamos una decisión favorable en la apelación sobre jurisdicción, en cuyo momento Meliá va a tener gran presión de negociar un arreglo, porque si no, esto le puede abrir la puerta a muchos otros.
Esta era mi próxima pregunta. En la misiva del Departamento de Estado, la que envió Escarrer, combinaba a este, ¿no?, como jefe de esa cadena hotelera o responsable, a negociar con ustedes los demandantes y con los que ustedes representan, lo que Meliá dijo que no eran condiciones asumibles. Están reclamando hoy por hoy 3 veces el valor de los 39 hoteles, que ya pasa obviamente de 150 millones de dólares. ¿Y qué pierde más Meliá? ¿Pagando y llegando a un arreglo que puede quizás ser más o menos, o sinceramente manteniéndose en firme? ¿Qué podría ocurrir si lo hace en ambos casos? Ponme los ambos casos.
O sea, Meliá y España, la Unión Europea, están haciendo gran alarde reclamar el derecho de hacer en Cuba lo que es ilegal hacer en sus propios países. Esto es absurdo. Y Meliá no son malos empresarios. Ellos se darán cuenta que hay una manera fácil de resolver este tema. Y la Unión Europea, si quiere jugar un papel constructivo en lugar de solamente ampliar la retórica en contra de los norteamericanos, pudiera servir como el vehículo de tratar de hacer llegar a acuerdos entre los traficantes y los propietarios legítimos. Al compensar al dueño por el uso de la tierra, ya no es trafiqueo y ya no está sujeto ni a las demandas del título 3 de tres veces el valor de la propiedad, ni a las revocaciones de visas. O sea, esto sería una vía que Meliá pudiera tomar. Dice que no es asumible, bueno, allá ellos. Si no es asumible hacer lo correcto, lo ético, lo moral y lo justo de tratar de llegar a un acuerdo con el propietario para evitar la revocación de visas, entonces, bueno, que se atengan a las consecuencias de esa postura responsable.
Bueno, vamos a ver cuál es el resultado final de todo este debate, que indudablemente, y es mi última pregunta, ¿qué mensaje le envía a canadienses, a mexicanos y a otros que han invertido y que están negociando con propiedades expropiadas?
O sea, la falta de ejecución de esta parte de la ley, el título 3 y el 4, por las anteriores administraciones norteamericanas, creó una falsa expectativa que estaban inmunizados contra las partes más eficaces de esta ley y que podían hacer lo que quisieran en propiedades robadas en Cuba. Esto ha terminado ahora con la administración del presidente Trump y esperemos que siga hacia adelante en este compromiso con el exilio cubano y con el pueblo de Cuba. Y yo creo que el mensaje es bien claro. Los americanos al fin van a hacer cumplir sus leyes. El que no le guste puede decir lo que quiera, pero será negado entrada a los Estados Unidos. Y si hacen negocios aquí, serán sujetos a demandas multimillonarias contra sus propiedades.
Por último, Nicolás, porque el pueblo de Cuba que está escuchando está siendo bombardeado con una falsa propaganda donde le dicen que esta ley y el título 3 y la 4 atenta contra las casas donde ellos viven, el lugar donde se construyeron las escuelas, que muchos fueron propiedades expropiadas, ¿no? Como sucedió con muchos grandes mansiones que fueron confiscadas y se convirtieron después en escuelas al campo. Pero bueno, a lo que vamos. Me gustaría que tú le comunicaras al pueblo de Cuba hasta dónde peligra el lugar donde ellos viven, si esto atenta contra la seguridad del apartamento que ellos tienen, en fin, háblale tú y dile hasta dónde esto tiene una separación de acciones.
Una excelente pregunta, Cari, y nuestros hermanos y hermanas dentro de la isla pueden estar totalmente seguros que no solamente la ley no contempla esto, específicamente lo prohíbe. O sea, las únicas acciones que se pueden tomar bajo el título 3 y la única causa que el gobierno tomará bajo el título 4 es cuando hay trafiqueo en propiedades que están utilizando comercialmente, o sea, residencias, hospitales, colegios y círculos infantiles, por definición, están exentos de estos capítulos de la ley. Solamente se puede ir contra empresas americanas, cubanas o extranjeras cuando estén utilizando propiedades que se usan para un propósito comercial.
Es y posible enriquecimiento.
Y enriquecimiento ilícito, correcto. O sea, si
Muchísimas
una
gracias,
casa...
Gracias, Nicolás. Gracias, sobre todo, por haberle aclarado al pueblo de Cuba esas mentiras, ¿no?, que nos gusta desmontar y que sabemos que tristemente hay muchos cubanos que se ponen nerviosos y en duda. No, el cuartico que se te está casi cayendo, esa propiedad que fue robada y que el régimen ha dejado que se destruya, no está comprendido dentro del título 3 ni 4 de la ley Helms-Burton, ni tampoco la escuela donde estudia tu hijo, ni mucho menos el local donde funciona cuando hay capacidad para que funcione un policlínico, así que pueden estar tranquilos. Gracias, Nicolás.
Así es, Cari, un placer. Gracias.
Y ahora le doy la bienvenida a Neidar Granado, abogado constitucionalista, y quiero ante todo felicitarte porque sé que tu mamá, Judith Dávila, está de visita aquí en Miami y no hay cosa más hermosa que abrazar a una madre. Bienvenido, mi querida Neidar.
Gracias, gracias, Cari, gracias por la invitación y por ese saludo a mi mamá que me visita después de 4 años, largos 4 años sin verla.
¿Cómo fue ese encuentro? Porque esto es parte también del diario vivir de los que tristemente tenemos que estar separados de la familia, fuera de la patria, verlas cuando podemos y a veces llorarlas cuando mueren. ¿Cómo fue ese encuentro?
Oh, bueno, podrás imaginarte, después de 4 años sin poder abrazarla, sin poder besarla, solo sometidos a un teléfono. Esto es una realidad que vivimos los exilados y por ahí quiero irme un poco porque la diferencia entre el exilio forzoso que vivimos algunos y la migración es muy distinta. El que migra planifica salir, buscar unos nuevos horizontes. Los exiliados de manera forzosa tenemos que salir porque no somos bien vistos por los regímenes, especialmente como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, somos víctimas de persecución, de asedio, de prisión y hasta de muerte.
Ese es el precio que hay que pagar. Sí, vamos a lo que vamos. España está en candela con la situación de Venezuela. Pablo Casado le ha pedido a Pedro Sánchez explicar los vínculos del gobierno con el régimen de Nicolás Maduro.
Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana. Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
Dame tu criterio, porque aseguró que los miembros de la oposición se reunieron con un juez para que revisara y retuviera las pruebas del encuentro de José Luis Ábalos, ministro de Transporte, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen madurista, y aparentemente hallaron pruebas de delito. A mí lo que me llama la atención es que José Luis Ábalos dijo que yendo al aeropuerto de Barajas había impedido violar una disposición de la Unión Europea. Caramba, Barajas es España.
Sí, ahí hay algo bien interesante. La lectura hay que darle primero por el reconocimiento de que en Venezuela hay una dictadura, hay un régimen, no un gobierno democrático, y definitivamente que el presidente de España reconozca que en Venezuela hay una dictadura ya es un paso bien interesante. Lo segundo que hay que entender es que hay un juez, lo que significa que en España todavía hay independencia de poderes. Hay un juez que consideró la necesidad de cuidar las pruebas y los videos para porque pudiera determinar de que hay algún delito. Y lo tercero es que hay una conciencia de lo que es la violación a las disposiciones sancionatorias de la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con si se demuestra que hubo un delito? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea con respecto a la sanción que pudiera imponerle a España por incumplir el acuerdo de sanción o las disposiciones sancionatorias donde impedía que esa señora vicepresidente de Venezuela ingresara a cualquier territorio de los países miembros de la Unión Europea? Y lo tercero, que es todavía más asombroso, es que el ministro de Transporte español negara que Delcy Rodríguez haya pisado suelo español.
Territorio español.
Eso es correcto. Entonces, definitivamente la situación de ese caso es una situación que mantiene hoy en día una tensión muy, muy grande en España, producto del incumplimiento a la sanción. Y segundo, porque se descubre los vínculos de ciertos personeros de el gobierno del Reino de España con el régimen y la dictadura venezolana. Adicional a eso, llama poderosamente la atención, supuestamente, que Delcy dejó una serie de maletas en España que no se sabe qué contienen. Supuestamente ella es una de las zar del oro en Venezuela, y esa noticia que se supo el día sábado o el día domingo de la semana pasada, que se incautó una avioneta con una tonelada de oro en Aruba, debe tener mucha relación con esta situación.
¿Hasta dónde el escándalo con el caso Morodo, que fue el embajador de Zapatero en Venezuela, tiene que ver justamente con la orden de la Audiencia Nacional de rastrear el destino de 14.5 millones de euros que, según el juez Santiago Pedraz, no se embolsó personalmente Morodo? Ese dinero, que es casi un total de 25 millones, procedía de comisiones ilícitas, lo repito, pagadas, palabras del juez, por la petrolera estatal venezolana PDVSA a cambio de asesorías ficticias durante el gobierno de Zapatero. Esto es una flagrante, un flagrante caso de corrupción política.
Sí, 100%. Y lo asombroso de esto es que ya sin ningún tipo de desparpajo, sin ningún tipo de vergüenza, el régimen sigue estando en boga y en la boca del mundo por los hechos de corrupción, por la malversación de fondos del erario público, por las cantidades de dinero que manejan sus personeros y sus funcionarios, y que lamentablemente cada vez son menos los países que van a aceptar a estas personas y a este dinero.
¿Hasta dónde el grupo de dependencia ideológica Podemos, con respecto a Caracas, ¿no?, que sabemos que lo apoya, está involucrado, y al suceder todo esto por parte de este juez, le da un giro muy dramático al gobierno de Sánchez y de Iglesias, que ha tratado de imprimir una posición diplomática española con respecto a Juan Guaidó?
Sí, bueno, a ver, el periplo que hizo Juan Guaidó hace dos semanas, que pasó por España, pasó por Francia, se reunió con el primer ministro inglés, después llegó a Canadá, fue recibido por Donald Trump. Es un periplo que lo hace ver o lo hace reconocer como el presidente encargado de Venezuela, un reconocimiento de primer mandatario. El problema no está en eso, Cari, porque siempre lo he dicho, a lo externo Juan Guaidó